No sé, un porcentaje sobre las utilidades. Bueno,
le hago la pregunta al presidente de la ANDI, que es el que hace la propuesta. Doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación de Industriales, buenos días.
Buenos días, y a todos los oyentes de Blue Radio, por favor.
Doctor McMaster, gracias por acompañarnos y por atendernos para estas preguntas. ¿Cuál es la idea exactamente que está proponiendo la ANDI? ¿Un impuesto temporal para financiar por 2 años este programa de ingreso solidario? ¿En qué sentido y con qué bases?
Néstor, yo diría que tendríamos que tener en cuenta varias cosas. Primero, la primera, digamos, es la situación, digamos, realmente de un número importante de familias que ha perdido sus ingresos, de un número importante de familias que ha perdido su empleo y de una situación especialmente compleja para una muy buena parte de los colombianos en este momento. Primer punto. Segundo punto, a todo el mundo le conviene en este momento atenderlo y a todo el mundo le conviene ocuparnos, digamos, de la población que está viviendo esa emergencia tan grande que se ha venido presentando. Tercero, el Estado colombiano está teniendo en este momento presiones fiscales gigantescas. Realmente, ya lo sabemos, vamos a tener un déficit de cerca del 7 puntos o el 7.5% del Producto Interno Bruto este año, un déficit que no esperábamos, hubo que levantar la regla fiscal para poder atender lo que tenemos por ahora y todavía falta, digamos, un montón seguramente de gasto por hacer. Cuarto, se espera en todo caso, digamos que, mejor ya no se espera, perdón, se calculan en este momento que cuando se hizo el corte el número de familias, se quedaron por fuera en todo caso cerca de 1.500.000 familias del SISBEN 4, que por los mecanismos de corte no cabían, por ejemplo, por edad, por número de hijos, por temas de escolaridad no cabían, pero que fueron familias que han visto, digamos, su ingreso inmensamente afectado. Y ahí están, por ejemplo, grupos de deportistas, grupos de artistas, grupos de artesanos, grupos de vendedores ambulantes, grupos de recicladores que no lo están recibiendo. Entonces lo que decimos es, en algún momento, digamos, el país tendrá que pagarlo. Es bien sabido que los impuestos en Colombia pues lo pagan especialmente las empresas, en menor medida los ciudadanos, y eso es parte de otra discusión que es la reforma tributaria. Pero con eso dicho, entonces, lo que estamos diciendo es, hombre, hagamos un esfuerzo, proponemos que hagamos un esfuerzo, que lo hagamos entre todos, que lo hagamos entre todos los empresarios y que logremos incluir a 1.500.000 familias durante estos 6 meses. Ya el presidente anunció de julio a diciembre un aumento del ingreso solidario para 3 millones de familias para que podamos incluir estos otros, digamos, 1.5 millones para llegar a 4.5 millones y que lo hagamos a través específicamente de este aporte que sería en realidad una inversión forzosa que se haría a partir de enero del año entrante. Sí. ¿Por qué enero del año entrante? Porque en este momento la situación está muy compleja para mucha gente. Mucha gente está ni siquiera, a veces en algunos casos ni siquiera están pudiendo operar. Entonces, por lo menos esperar a que se recupere. Y con el ingreso, digamos, el valor presente de ese ingreso futuro que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional cuenten con los recursos suficientes para poder pagar hacerle ese aporte a 1.500.000 familias.
Doctor McMaster, con este le puedo decir impuesto. Usted habla de un aporte, pero en la práctica estamos de acuerdo. Sería un impuesto nuevo, ¿verdad?
Sería un aporte. No tendría la forma exacta de impuesto. Seguramente a la gente le gusta menos el nombre de impuesto y seguramente sería menos bien recibido si uno lo llama impuesto, pero sí, le puede decir de esa forma si quiere.
Bueno, doctor McMaster, con este impuesto nuevo para empresarios, ¿cuánto aspira o aspirarían ustedes a que se monetice después en ayuda para ingreso solidario? ¿Cuánto se podría recoger?
El cálculo que se está haciendo en este momento es que, recuerdo usted que son 1.600.000 familias las que reciben hoy por hoy, es 1.500.000 personas y familias las que se les pagaría el impuesto en particular, el aporte, perdónenme, y estoy sacando el cálculo mientras le hablo, pero eso equivale a cerca de 240 millones de pesos por cada mes. Entonces, usted lo multiplica por 6, le termina dando un poco más de 1 billón de pesos, que es el total de lo que se esperaría.
Billón y medio, pero ¿por qué por 6?
Porque son 6 meses, son 6 meses lo que se cubriría. Se cubriría desde julio, desde este mes de julio hasta el mes de diciembre de este año, que sería ese sería el aporte que se le haría a las familias.
Pero los empresarios lo pagarían durante 2 años. Quiero saber cuánto le cuesta esto a los empresarios.
Ah, bueno, pues es exactamente ese valor. Lo que pasa es que se pagaría durante 2 años, es decir, se pagarían 24 cuotas calculadas sobre, como el que es el cálculo del 0,75 de la nómina.
2,40 multiplicado por 6, esto da casi, digamos, para redondear, es un poquito menos, 1,5 billones de pesos.
Exactamente.
1,5 billones de pesos que los empresarios después recuperarían, ¿cómo?
No lo recuperarían, como todos los impuestos, como todos los aportes o como todas las inversiones forzosas. No, sería un aporte que los empresarios harían, sería un aporte que además consideramos que sería, que se justifica por razones de solidaridad. ¿Cuál sería el contraargumento fuerte contra esta propuesta? El de que seguramente se encarece la nómina en un momento en el cual eventualmente requerimos tener mayor empleo. Ese sería el argumento más poderoso y sería el argumento que eventualmente, digamos, se pudiera esgrimir, y yo estaría de acuerdo con él. Y yo le diría, Néstor, que siendo eso completamente cierto, la situación actual es tan extraordinaria para Colombia que probablemente en el orden, digamos, de las prioridades de lo que en este momento estamos necesitando, la solidaridad con estas familias, quizá uno pudiera afirmar contundentemente, es más importante que la competitividad, pero temporalmente, porque luego la competitividad en el largo plazo es la que nos permite generar empleo permanente. La competitividad en el largo plazo es la que nos permite generar riqueza para más familias colombianas. Pero si uno tiene que tomar decisiones como nos toca tomar decisiones en este momento, yo le diría, la solidaridad con estas familias debería estar muy alto en la prioridad de todas las agendas colombianas, de la agenda pública, pero también de la agenda privada, y la agenda empresarial. Entonces, claro, esa sería la gran crítica que uno le pudiera hacer, y yo la acepto, pero le diría yo que estaríamos pensando en que, por eso estamos pensando en que tiene que obligatoriamente ser algo temporal.
Claro, esa es efectivamente la gran crítica, que sea una sobretasa a la nómina. ¿Por qué no entonces, doctor Bruce McMaster, generarlo más bien como una, bueno, como un impuesto, no sé, sobre cualquier otro tipo de cosas, sobre las utilidades, por ejemplo? ¿Han considerado esa posibilidad?
Claro, Paola, y puede ser sobre con ese camino, con la especificidad de que los impuestos que vayamos a generar en una reforma tributaria se calculan sobre siempre sobre la vigencia futura, digamos. Si lo hacemos en este año, entonces no se puede hacer sobre la renta de este año, que además, por cierto, va a estar muy golpeada, sino tendría que ser sobre la renta del año entrante. Y al ser la renta del año entrante, entonces se calculará como un impuesto que se pagará en el año 2022. Hay muchas, digamos, como razones de recaudo o tributarias que eventualmente nos conducirían a que si no se hace... Yo aceptaría otro mecanismo, por supuesto, y me parece que otro mecanismo puede ser.
Okay.
Pero le diría yo que el problema es que la dificultad grande está en las vigencias, de qué momento logramos recaudar el dinero para poder distribuirlo. Por eso inclusive se requiere un poquito de cuadre financiero para que, aunque se pague a partir de enero del año entrante por parte de las empresas, el Ministerio de Hacienda tenga mecanismos para poder pagarle a las familias a partir del 3 de julio. Y eso requiere, en todo caso, de hacer un trabajo grande fiscal y un trabajo grande jurídico.
Doctor McMaster, todas las empresas de la ANDI, usted propuso esto y todas le dijeron, sí, listo, dele, hagamos público.
Esa es una conversación que se dio en el seno de la Junta de Dirección Nacional. Es quien puede hacer, digamos, este tipo de propuestas. Puede ser que haya compañías que no lo vean conveniente, o puede ser que haya compañías que tengan problemas para pagarlo, pero son el tipo de cosas que pueden hacer, digamos, los organismos que representan al resto de personas. No obligatoriamente significa que haya un consenso, y pues entenderíamos que no haya consenso, y también entenderíamos que eventualmente el gobierno pues no esté de acuerdo con la propuesta. Por supuesto, estamos en este momento tratando de ser creativos, tratando de ser constructivos y tratando de aportarle ideas, aunque nos cuesten, al país, porque sí, la situación actual, y lo hemos hablado varias veces. Otras personas me pudieran decir, Néstor, oiga, pero si queremos salvar empresas, ¿por qué le vamos a poner un costo adicional? Yo les diría que, yo a eso lo que diría es, el salvamento de empresas tiene que ser una prioridad muy alta y tiene que ser en estos meses. En estos meses nos tenemos que dedicar a salvar empresas fuertemente y ojalá tener mayor inversión de aquí en adelante. La pregunta es, si ese argumento nos impide, digamos, eventualmente hacer propuestas de que tengan un contenido solidario por profundo, digamos. Yo diría que no. Y usted bien lo mencionó, y creo que Paola también, es de las pocas veces en la historia en la cual, digamos, un sector empresarial que no es obligatoriamente todas las empresas, pero un sector empresarial dice, ¿por qué no pensamos todos en si debemos hacer un esfuerzo extraordinario, temporal, en un momento dado, ante una situación tan grave como la que estamos viviendo? Y en eso yo también diría que quien lo diga de esa forma tiene toda la razón en expresarlo.
No, pues claro que por eso me parece histórico. Tengo aquí muchos oyentes preguntando dónde está la bolita, que de eso tan bueno no dan tanto. Porque no es normal, doctor McMaster, la verdad, que se levante el presidente de un gremio y diga, podríamos pagar este impuesto, busquemos la fórmula de cómo para ayudarle a las empresas, a las familias más pobres, las que están en ingreso solidario, ¿no?
No es normal, no es normal, pero nada de lo que estamos hablando es normal, Néstor. La emergencia es grande. La situación es compleja para muchas familias, las situaciones, incluso si ahora, por ejemplo, ante cierres como los que se están eventualmente pensando, o el cierre temporal sectorial que se está haciendo en Bogotá, eso va a tener costos. Y nos conviene, yo diría, a todos que las familias colombianas tengan, ante esta situación tan extraordinaria, tengan mecanismos de supervivencia suficientemente fuertes. Ahora, entiendo también el escepticismo de algunas personas, pero no, ahí no hay nada, y es más, seguramente habrá empresarios que digan, a mí eso me va a costar mucho, es un esfuerzo muy grande, sin duda alguna, porque mucho se luchó en Colombia, por ejemplo, para bajar el aporte a las tasas de compensación, que era el 6%, recordarán ustedes hace un tiempo, bajarlo al 4%, que eso sucedió en el año 2012 o 2013, mucho se luchó para que ahora estemos nosotros proponiendo que se aumente el 0.75%. Pero la pregunta es una pregunta de prioridades para la sociedad. ¿Cuál es la prioridad en un momento para la sociedad? Sería lo que yo plantearía en este momento, digamos, como realmente la forma de aproximarse a esto que es inusual. Yo acepto eso.
Sí, doctor McMaster, algunas personas consideran que esta propuesta de la ANDI de alguna forma evita el debate que para algunos es el asunto de fondo y es la posibilidad de que haya en Colombia una renta básica. ¿La ANDI apoyaría a través de impuestos una renta básica para los menos favorecidos hoy en Colombia, como plantean algunos sectores políticos?
La pregunta no es si es a través de impuestos, Ricardo, sino la pregunta es si el Estado, digamos, con su estructura de gastos y de ingresos lo puede hacer. Porque es evidente que los impuestos corporativos en Colombia son inusualmente altos. Hace poco, lo hemos dicho siempre, lo hemos dicho en las últimas tributarias, lo hemos venido argumentando, pero hace poco hubo un trabajo interesantísimo que realizaron economistas pues muy reconocidos que demuestran que Colombia, por ejemplo, desde el punto de vista corporativo, paga 5 veces más impuestos de lo que pagan los otros países de la OCDE. Entonces, si se trata de impuestos de esa naturaleza, pues yo tengo que responderle que Colombia no tiene cómo pagar más impuestos, y es poco contradictorio que esté diciendo entonces que por qué no pagamos este impuesto temporal, pero esto es un tema de emergencia y de solidaridad. La pregunta es si los colombianos, todos los colombianos, y me refiero a todos los ciudadanos, estamos dispuestos a hacer aportes para eventualmente poder garantizar ese tipo de beneficios como piso de protección social, digamos. Esa es la pregunta que nos tenemos que resolver, porque cuando uno se concentra solamente en la pregunta de si debemos gastar en algo que aparentemente termina siendo beneficioso para muchos colombianos, la respuesta natural es decir que sí. Cuando le preguntamos a la gente, ¿usted estaría dispuesto a aportar para que esto sucediera en nuestra economía? Ahí la gente ya comienza, digamos, a pensarlo dos veces. Yo pienso que esa es la forma que hay que hacerlo. Me parece que la discusión hay que darla. Es una discusión no solamente en Colombia, es una discusión mundial. Y la discusión hay que darla. Yo no tengo la menor duda. Yo creo que sí. En situaciones extraordinarias como esta, sí, sin duda, digamos, valdría la pena pensar en eso, pero no estoy seguro de que sea para todo el mundo, y no estoy seguro de que adicionalmente sea en todas las ocasiones.
Claro, lo que hay que mirar es la disponibilidad para meterse la mano al tril. Pero, doctor Bruce McMaster, hay algo que no me cuadra en esta propuesta y tiene que ver con los tiempos, porque dice usted que la idea es que se pague este impuesto por 2 años a partir de enero del año entrante, es decir, enero del 2021. Pero esto es para pagar o para financiar el ingreso solidario de julio a diciembre de este año. Luego, ¿cómo sería ahí la cosa?
Eso sí es un ejercicio simple de finanzas públicas o de finanzas inclusive privadas, y es el ejercicio de saber que va a haber un flujo de caja entre enero del año entrante y diciembre del año 2022, Y con el conocimiento de que ese flujo de caja se va a producir, el Ministerio de Hacienda puede perfectamente decir: yo puedo hacer un gasto hoy porque yo voy a tener ese ingreso en el futuro. Eso sí es un ejercicio de traer a valor presente un flujo de caja, digamos. Pero la pregunta es válida, Paola, porque la gente dirá: pero ¿cómo así? Si lo van a cobrar y lo van a cobrar durante 24 meses, pero lo van a pagar durante 6 meses y lo quieren pagar ahora, pero eventualmente se causaría realmente el ingreso equivalente solamente durante 24 meses. Pero ese es un ejercicio que para el Ministerio de Hacienda, para Crédito Público, es muy fácil de resolver. Uno con ese ingreso futuro hoy en día financia, o hoy en día toma un bono o genera una colocación que efectivamente le permite hacer un pago en estos 6 meses. Pero la pregunta es válida, pero es un ejercicio de finanzas muy simple, realmente.
Doctor Bruce, precisamente en estos días el impuesto del 4 por mil temporal por 2 años, que arrancó en el 2 por mil, cumple 22 años. Es un joven robusto.
Rozagante.
En estos días. Rozagante. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para que no les pase lo mismo de ese impuesto temporal de 2 años que hoy cumple 22?
Felipe, esa pregunta me la hizo varias veces, o la planteamos varias veces en la reunión de junta de dirección de la ANDI, en la cual se tomó la decisión de hacer la propuesta. Es una pregunta, yo diría que particularmente válida, y efectivamente el ejemplo que se utilizó fue el ejemplo del 4 por mil. Tendría que ser un compromiso del país muy fuerte, porque de lo contrario quizás ni siquiera acompañaríamos la propuesta nosotros. Si nosotros sabemos que es realmente temporal y se hace como una, por ejemplo, por eso propusimos que fuera, por ejemplo, una inversión forzosa por 2 años, que tuviera una ley especial, un artículo especial o un decreto especial. Esa es una de las grandes preocupaciones expresadas por muchos de los miembros de la Junta, y yo diría que si eso se va a hacer y vamos a hacer una especie de pacto nacional para que efectivamente se cumplan ciertas cosas, en donde aparece, digamos, la solidaridad de los empresarios, tiene que haber un compromiso muy fuerte de todo el mundo, eventualmente del Congreso, del Gobierno Nacional, de los medios de comunicación y la opinión pública, de que no van a convertirlo, digamos, en un aporte permanente. Es una de las preocupaciones más comunes que encontramos.
Es el presidente del ANDI, Bruce McMaster, con una inusual, por lo menos con una inusual propuesta de pagar un impuesto a partir del año entrante para financiar un programa social en esta época de crisis. Gracias, doctor McMaster, por acompañarnos.
No, Néstor, gracias a usted y a sus compañeros de mesa.
7:59 minutos.
Imagínese, Néstor.